Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto. Como os digo, siempre o casi siempre, aquí y ahora arranca un nuevo capítulo de Showtime. Tenemos por delante 60 minutos para hablar de lo que es actualidad, para informarnos, recibir a los protagonistas y mucho, mucho análisis. La primera parte del programa para la Copa del Rey. Está a puntito, falta, bueno, esta semana falta un mes para que arranque, se juegue y se decida la Copa del Rey 2019, el primer título que se pone en juego en Madrid. Tenemos ya 4 equipos clasificados, faltan la mitad. Enseguida os explicamos aspirantes y también cómo, cuándo y quién. Y recibimos, atención, al capitán del Valencia Basket, a Rafa Martínez, que ya supera los 600 partidos con el conjunto de la Fonteta, y también a Joan Peñarroya, el técnico del conjunto revelación de esta temporada, como mínimo en la primera parte del curso baloncestístico 2018-2019. Peñarroya, el entrenador del Baxi Manresa. Repasaremos cómo ha sido, cómo ha ido el sorteo de la Copa de la Reina. Y atención, ya en la segunda parte del programa hay mucho que comentar, hay mucho que debatir. La NBA, que dice Pešić, el técnico del Barça, que el baloncesto de verdad es el de Europa, que lo de allí es un show. Después preguntamos. Marc Pairés en la sala de máquinas. Gracias como siempre por escucharnos, gracias como siempre por descargarnos. Ahora, los destacados del programa. Lo que tenéis que saber, algunas cosas del planeta baloncesto al inicio del programa. Nos están esperando ya Rafa Martínez y Joan Peñarroya, los destacados, en compañía de José Luis Gil. Gil, ¿cómo estás? Muy buenas.
A ver si me aclaro. Si tú ganas de 22 en pista de Marc Pairés y yo al final del primer cuarto voy solo 7 arriba en pista de Rubén Parra, combinado con la raíz cuadrada del resultado del partido entre Pilar Casado y Paniagua, ¿quién va a Vitoria?
Ven, ahora te lo explico, ahora explicamos, vale. Porque por aquí arrancamos que la Copa del Rey define esta semana, con la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa, sus participantes.
La mitad de los 8 protagonistas ya están clasificados. Barcelona, Kirolbet, Baskonia y Real Madrid como cabezas de serie. También está dentro Unicaja Málaga, que conseguía su ticket en la última jornada disputada.
Quedan 4 plazas para 7 equipos.
Ahora mismo jugaría la Copa Iberostar Tenerife quinto, Valencia Basket sexto, Baxi Manresa séptimo y el mejor de los otros 2 madrileños que están en la clasificación, Montaquit Fuenlabrada, que de momento está por delante de Movistar Estudiantes.
Actualizamos la Euroliga, la máxima competición continental de clubes,
donde tenemos por delante la jornada número 19. El Madrid es segundo ahora mismo de la liga regular con 15-3. El Barcelona tiene un balance de 11-7 y 3 victorias de margen sobre el corte para el top 8. Baskonia también estaría dentro de esos 8 mejores con 8-10, marcando el corte. Y el Herbalife Gran Canaria tiene ahora mismo un balance de 6-12.
Esta semana los duelos de los equipos españoles, Maccabi Barcelona y Herbalife Gran Canaria Fenerbahce, se van al jueves, y Budućnost Real Madrid y Baskonia Armani Milán, que se van a jugar el viernes. Bueno, en la NBA hay un titular, un nombre propio. Bueno, hay muchos, pero uno que nos interesa, nos apasiona, nos motiva, que es Luka Doncic. Segunda oleada con los votos de los aficionados para el All-Star, sigue estando entre los titulares, es el tercer jugador más votado, superando por ejemplo a Stephen Curry, un Stephen Curry que ya es el tercer máximo triplista de la historia de la NBA. Enseguida Parra y Paniagua para analizar todo. Hay que hablar de Nikola Jokic también. Bueno, más cosas. Se ha sorteado el cuadro de la Copa de la Reina. Primero Copa del Rey y después Copa de la Reina por orden cronológico, los dos primeros títulos de este 2019.
Suerte que has dicho lo del orden cronológico, porque de toda la vida es aquello de las damas primero. Pero bueno, ya tenemos cuadro para esa disputa de la Copa de la Reina. Con estos emparejamientos en cuartos de final: Araski, Cadilaseu, Spar City, Live Girona, Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Nissan Alcáceres, Extremadura y Guernica, Guipúzcoa. ¿Podría haber semifinal catalana, Cádiz-Girona, o no? ¿Podría haber un duelo de semifinales entre Perfumerías y Guernica, o no? Los partidos, evidentemente, irán marcando el desenlace y la historia de esta edición 2019 de la Copa de la Reina en Vitoria-Gasteiz,
que arranca en Mendizorroza el jueves 28 de febrero. Hasta aquí los destacados de Showtime, la portada. Vamos ya para la Copa del Rey. Falta una jornada para el corte. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Vamos con los implicados en la clasificación para la Copa, los que tienen opciones de estar, con 10 triunfos. Bueno, lo tienen casi hecho: el Iberostar Tenerife y el Valencia. Rafa Martínez, capitán del Valencia Basket, hola.
Hola, buenas.
Gracias por atender la llamada de Showtime. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal todo?
Bien, bien. Después de ganar siempre las cosas se ven mucho mejor.
Las semanas arrancan mejor, ¿no?
Sí, sí.
Se ve con más optimismo. Oye, por cierto, felicidades, ¿eh? Más de 600 partidos con el Valencia Basket. Si te pregunto por el primero, ¿contra quién y dónde? Bueno, ni te acuerdas, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Bueno, contra Zaragoza, en Zaragoza, con el Valencia, sí.
Qué buena memoria. Bueno, oye, no te va a dar esta temporada, ¿eh?, para igualar o superar a Víctor Luengo, que creo que está con 643.
Bueno, ojalá pueda llegar algún día, ¿no? Son cifras que cuando empiezas nunca esperas superar, y sobre todo en un mismo club, ¿no? Como están las cosas ahora mismo en los mercados.
¿Te queda cuerda para rato?
Sí, sí, sí. Después de la lesión, pues dudas, ¿no? Porque es un poco montaña rusa, ¿no? El día a día, pero ahora mismo, pues cada día me siento mejor, entrenando estoy a un buen nivel y con eso me quedo, ¿no? Con lo que estoy recuperado casi al 100% y que puedo jugar otro año más, seguro.
Bueno, esto seguro que lo han escuchado desde la planta noble de La Fonteta. Mínimo una estatua en La Fonteta cuando te retires, ¿no? Mínimo.
Bueno, de momento eso no dependerá de mí, dependerá del club. Yo pienso en el día a día, en poder ayudar a mi equipo en todo lo posible, y luego cuando llegue el día que decida retirarme ya se verá qué pasará.
Bueno, oye, me estoy desviando porque el motivo de la llamada no es este, pero dos más sobre el tema de tu futuro, de tu continuidad, de tu presente, de esta historia viva del Valencia Basket y del básquet nacional, que es Rafa Martínez. ¿A ti te gustaría seguir en el Valencia cuando te retires?
Bueno, la verdad que no lo sé. Sí que está claro que me gustaría dedicarme a esto porque es mi pasión, lo que llevo haciendo los últimos 20 años, pero bueno, nunca se sabe, también necesitaré mi tiempo de reflexión y eso ya llegará. Está claro que en Valencia llevo 11 años, que he disfrutado muchísimo de baloncesto, hemos conseguido cosas muy grandes y que siempre será un club que llevaré en el corazón.
Bueno, pues aparcamos de momento tu futuro, porque el presente, claro, nos lleva a hablar. Yo decía al inicio de esta conversación de la Copa, bueno, pero primero hay un peaje importante, que es la Eurocup.
Sí, una competición que tiene un premio muy grande para nosotros. Uh-huh. Y que, bueno, estamos acostumbrados a jugarla muchos años y estamos en una fase muy importante para poder competir para conseguir cosas.
2-0 en este top 16, Estrella Roja por delante. Hay muchas esperanzas por aquello de ganar un título, que siempre es difícil en cualquier orden de la vida, y porque además tiene un billete, da billete directo para la próxima edición de la Euroliga. ¿Hay esperanzas o acaba siendo, porque el Valencia es un grande, una obligación?
No, más esperanzas. Está claro que es un título de prestigio, que el club lo ha podido conseguir tres veces, que todo el mundo tiene ilusión y ganas de ganar otro título, pero hay que ir día a día, paso a paso, y ahora mismo estamos, como has dicho tú, con un 2-0 favorable. Tenemos una situación parecida que salió mal hace par de años, que íbamos con 2-0 y nos eliminaron, así que hay que ser prudentes, jugar el partido el miércoles con la importancia que tiene, que es muy importante pues ganar para dar un paso casi definitivo para pasar a segunda fase, y luego ya veremos hasta dónde podemos luchar.
Mm-hmm. Esto de combinar, si miramos un equipo, no sé vosotros, pero un equipo como el Barcelona o el Real Madrid acaban jugando pues casi 80 partidos durante la temporada, y vosotros más o menos igual. Es un calendario terrible. Eurocup ahora, y el fin de semana sentenciar ese pase a la Copa, que yo decía, junto con el Iberostar Tenerife, lo tenéis casi hecho. Ese peaje, que no deja de ser un peaje importante, Breogán.
Sí, nosotros iremos allí con la ilusión y las ganas de poder sacar el partido adelante, ¿no? Es nuestra, esto sí que es un poco obligación, ¿no? Ir allí, competir y poder sacar un partido adelante en una pista que ahora mismo es muy complicada y que nos daría pues mucha confianza para iniciar la segunda vuelta de la competición, ¿no? Y el calendario, sí, tienes toda razón. Muchísimos partidos, poco tiempo de descanso y bueno, creo que muchos jugadores le están afectando en modo de lesión, ¿no?
No, es que es una auténtica locura. Y después, sé que es otro debate y no lo voy a abrir porque ya he abierto antes el debate de tu futuro, de por dónde pasa el futuro de Rafa Martínez, pero súmenle ustedes las ventanas de la selección, porque hay otro viaje muy ilusionante, que es el de acompañar a España en esos grandes campeonatos y en este caso con el Mundial en este 2019 en China. Oye, cierro ya porque no te quiero robar más tiempo y que te centres en lo tuyo, que es jugar a baloncesto, pero sobre la Copa, y a pesar de que es una decisión aprobada por los clubes, ¿se entiende que si el Madrid ya está clasificado, se juega en Madrid, una plaza la disputen los otros dos equipos madrileños? Es decir, el Movistar Estudiantes y el Montaquit Fuenlabrada.
Yo creo que no se entiende ni para los jugadores ni para vosotros, ¿no?
Para nosotros, bueno, no sé todo el mundo, porque generalizar a veces, yo no lo entiendo, pero insisto, es una decisión aprobada en asamblea. Pero me interesa, sí, tu opinión como un colectivo, bueno, al final los actores principales.
Sí, al final son decisiones que nosotros no, creo que no podemos cambiar o modificar, ¿no? Pero sí que, claro, todo lo que no sea por méritos deportivos es un poco dudoso, ¿no? Dentro del deporte, solo con eso ya creo que es suficiente.
Muy bien. Pues nada, Rafa, agradecidos como siempre por tu tiempo, que te respeten las lesiones. Vamos hablando durante la temporada, capitán.
Muchísimas gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado. Hey. Yeah, yeah. Hey. I talk with a mouthful, uh-huh. But I couldn't be sweeter. You're on my cutie in my own way. I won't play, follow the leader. And I don't look like them, but I ain't worried about it.
Bueno, el Valencia, quiero recordar que se clasifica ganando, pero incluso también con la derrota. Más en una semana importante con ese corte para la Copa. Con 9 victorias están el Divina Seguro Juventud y el Baxi Manresa, que ahora es séptimo y depende de sí mismo. Entrenador del Baxi Manresa, Joan Peñarroya, hola.
Hola.
Gracias, Joan, por atender la llamada de Showtime. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el grupo?
Bien, bueno, estamos en una semana bonita, una semana en la que recibimos pues a un enorme rival como es el Real Madrid, encima pues con una situación que hacía muchos años que no se vivía en Manresa, como es tener la posibilidad de clasificarse para jugar la Copa del Rey, ¿no? Con lo cual pues bueno, es una semana con matices especiales, evidentemente.
Es así. Este escenario lo hubieses firmado a principio de temporada, tú y entiendo los jugadores y el club, ¿no?
Es evidente que seguramente es un escenario con el que nadie esperaba encontrarse, pero bueno, al mismo tiempo también siempre habíamos mostrado ambición, ¿no? Pero bueno, está claro que para nosotros sería un premio muy grande, y ya lo es tener estas 9 victorias a estas alturas de temporada, y más con todas las situaciones que hemos tenido que ir trampeando durante esta primera vuelta en cuanto a lesiones y a marcha de jugadores.
Y ahora te voy a preguntar por eso, porque es un off-road esta temporada para el Baxi Manresa en el regreso a la máxima categoría del baloncesto español. Lo que entiendo no hubieses firmado, ya puestos a escoger, es que te jugases la clasificación para la Copa contra el Real Madrid.
Bueno, en caso de conseguirlo, pues aún sería más grande, ¿no? El ir a la Copa es lo que toca. Tiene que acabar la primera vuelta y no hemos jugado contra seguramente pues el equipo o el mejor equipo de la competición los últimos años. Bueno, es un gran premio para nosotros el domingo poder vivir un partido como ese, y sabremos que tenemos que hacer muy bien las cosas para intentar conseguir pues esa victoria, e incluso haciéndola, si el Madrid tiene un buen día, pues es difícil, ¿no?, que podamos ganar, pero bueno, tenemos la ilusión, tenemos la ambición, y lo que se trata ahora es de prepararnos bien y jugar un buen partido el domingo.
Joan, si en algún sitio se le puede ganar al Real Madrid es fuera de su zona de confort, y en este caso en el Congost.
Es que la verdad es que me planteo poco pensar en el Real Madrid, porque si nos ponemos a compararnos o a pensar en el Real Madrid, pues nos vamos a asustar y vamos a prepararnos bien nosotros, ¿no? No sabemos incluso qué convocatoria va a hacer Pablo para el partido del domingo, porque es cierto que pues está con la amplia plantilla que tiene, utilizando muchas rotaciones en partidos de Liga Endesa después de viajes en Euroliga. Pero bueno, es que venga el equipo que venga, es un equipazo, y seguro que van a ser claros favoritos para la victoria, pero nosotros seguro que si hacemos las cosas bien tendremos nuestro chance.
Te dan la oportunidad de borrar para este partido del domingo a un jugador del Real Madrid, ¿a quién quitas?
No, pues es que es igual, si te digo uno va a salir otro y te puede hacer un destrozo, con lo cual yo añadiría que los míos estén, los que estamos, que estemos todos, y con eso me vale.
Oye, sois la revelación de la liga, ¿lo asumís? ¿O te gusta incluso?
Bueno, eso es pues una muestra de que se están haciendo las cosas bien y de que el equipo funciona. Nosotros de lo que más satisfechos estamos es de cómo está nuestra gente con el equipo, ¿no? De la comunión que hay entre afición y equipo, y al final esto es un espectáculo. Nosotros jugamos para nuestra gente, para que disfrute con el equipo de su ciudad, y ese es nuestro mayor premio, y a día de hoy, o hasta día de hoy, lo estamos consiguiendo, con lo cual, pues perfecto.
¿Se le puede explicar la receta del éxito, el éxito con las circunstancias de un equipo como el Baxi Manresa? ¿Debéis ser tal vez el presupuesto más bajo de la categoría? Pregunto.
Bueno, no sé si el más bajo,
menos, ¿no?
pero entre,
el último,
los, dos,
el penúltimo,
entre sí. Los dos o tres más bajos seguro que estamos,
claro,
ahí.
Entonces, la receta del éxito, con todo lo que después de ascender, de tener que configurar una plantilla, de la llegada de Joan Peñarroya al banquillo del Baxi Manresa, de jugadores que se han ido, le dices a un equipo que pierde a Renfrow y a Dolman, ya sé que hay que analizar el momento de los dos, y cuesta pensar que son séptimos para cerrar la primera vuelta, ¿no?
Bueno, es cierto que nos han pasado muchas cosas en este trayecto, que pues como yo digo, ahora mismo estamos en una situación casi de pretemporada, porque pues tenemos cuatro jugadores que hasta hace un mes pues eran muy importantes, y unos por lesión y otros pues porque se han tenido que ir, pues tenemos que recomponer un poco pues roles importantes dentro de la plantilla, tanto en cuanto a juego como en cuanto a jerarquía, ¿no? Y estamos en ese proceso. A partir de ahí, pues yo creo que el club ya empezó a trabajar muy bien el año pasado. Se han aprovechado jugadores que el año pasado lo hicieron muy bien en LEP y que buscaban su oportunidad en Liga Endesa, y están demostrando que tienen un sitio. Y después eso nos permitió pues firmar jugadores con experiencia contrastada, pues como en el caso eran pues Ryan Toulson, Alex Renfrow y Justin Dolman, que nos tenían que dar ese pozo en la competición, ¿no? Y ese mejunje pues nos ha ido bien hasta ahora, y de ahí pues las victorias.
¿Vas a poder fichar? ¿Necesitas más?
Bueno, siempre quieres algo más, ¿no? Estamos atentos al mercado y veremos a ver si tenemos opciones de optar a alguna incorporación más. Aquí pues el director deportivo se está moviendo, pero bueno, tampoco, no, sin olvidar nunca pues que somos Manresa y que bueno, tenemos por los condicionantes que tenemos.
Bueno, aquí me has hecho un dribbling con una finta incorporada para cruzar la divisoria fantástica, ¿eh? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? ¿Posición?
Bueno, a día de hoy es evidente que en el base pues nos falta una pieza, porque hemos jugado dos partidos sin bases y ahora pues con la incorporación de Corey Fisher aún sigue la baja de Jim Baines. Y en nuestro juego interior, pues un hombre muy importante para nosotros como era Jordan Sacco, pues no, que tiene una lesión de larga duración, pues no le hemos encontrado relevo hasta el día de hoy, ¿no? Seguramente serían las dos piezas a cubrir, pero bueno, de momento pues no ha salido la opción y bueno, pues vamos con el resto de la plantilla pues subsanando pues esas bajas.
Bueno, ¿te han pedido muchas entradas para el domingo o no?
Muy pocas, porque como saben que no hay, pues no me pueden pedir.
Muy bien. Joan Peñarroya, como siempre, gracias por tu tiempo y mucha suerte en esa última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa. Gracias, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol, con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Vamos ya con la segunda parte del programa. Sí, una buena ración de NBA, sí, ¿os apetece? Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo ha ido tu semana? Que me gusta preguntar bien. De vez en cuando.
Bien, bien.
Sí, bueno. Rubén Parra, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno, dice dice Miguel Ángel, Svetislav Pesic, que lo de la NBA es más un show que baloncesto en estado puro, que el baloncesto en estado puro se juega en Europa. ¿Algo que decir?
Bueno, que es un diálogo recurrente. Si hubiéramos puesto declaraciones de entrenadores europeos hace 25 o 30 años, decían lo mismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una situación en la que la NBA va evolucionando en distintas medidas. Ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema del triple, también en Europa, ¿eh? Y a veces en la NBA pues se dan circunstancias y resultados donde la gente juega muy deprisa, lanza muchos triples, a veces falla mucho, a veces anota mucho, y puede dar la sensación de que estamos ante un baloncesto show, ¿no? Pero yo creo que es un diálogo recurrente y que para nada tiene que ver con la realidad. Hace 25 o 30 años, gente tan ilustre como Aito García Reneses confesaba que creía que la NBA no se defendía nada y que era, pues eso, un show de exhibición ofensiva y tal, hasta que empezó a haber partidos de la NBA en serio, hasta que conoció más a fondo la NBA y reconoció que la defensa en la NBA podía ser brutal, extenuante y desde luego con un rango mucho más superior al que se defendía en Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que como todo, es cíclico. Entonces, bueno, ahora toca un ciclo en el que entrenadores europeos, como es Svetislav Pesic, pues puedan decir libremente que les parece que aquello es un desastre o es un show que no tiene nada que ver con el baloncesto. Bueno, el baloncesto NBA ha evolucionado, también el europeo, y el baloncesto NBA está como está, ¿no? Ahora mismo, y ya lo hemos dicho muchas veces, es el triple, el tótem absoluto y total de la NBA, del juego de la NBA, y en ese sentido, pues ya digo, se dan partidos donde a veces hay unos porcentajes maravillosos, otro donde los equipos fallan como escopetas de feria, tanteos muy altos como en los viejos tiempos, y un entrenador europeo puede estar inducido a decir eso. Yo respeto mucho a Pesic, respeto mucho a todo el mundo, pero creo que en este caso se equivoca. La NBA sigue siendo una liga potentísima, la mejor liga del mundo, donde están los mejores jugadores, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno tiene sus conceptos y todos son muy respetables.
¿Alguien está haciendo obras? Me suena a mí de fondo. Por cierto, las declaraciones de Svetislav Pesic no son en la previa del encuentro frente al Panathinaikos que entrena Rick Pitino. Es decir, Lo que dice Pesic no es gratuito, pero es justo después de ganar en la pista del Armani Milán en uno de los partidos más serios que ha realizado esta temporada el Barcelona Lasa. Por cierto, que encadena 11 triunfos entre todas las competiciones. ¿Algo sobre este debate, Parra, o paso al tema Doncic?
No, creo que lo ha explicado perfectamente el profesor. A mí me parece que la NBA es la mejor liga del mundo, que es una bouta de simplemente el hecho de expresarlo en palabras, porque es obvio, es como la nieve es blanca, pues esto igual, y no hay mucha discusión
al respecto. Una comparación.
Sí, sí, es un epíteto. O sea, decir que la NBA es la mejor liga del mundo es que se sobreentiende, y decir que eso no es baloncesto, pues bueno, que cada cual tiene su opinión. Muy respetable, pero yo desde luego no la comparto.
Qué manía a veces tenemos, incluso en cualquier orden de la vida, de tener que escoger, ¿no? ¿Por qué no incluir y quedarte con lo mejor de cada sitio? También es cierto que si al final están los mejores jugadores en un sitio, será por algo. Bueno, Luka Doncic, segunda oleada de votos, sigue estando entre los titulares. Bueno, además de la posición como el tercer jugador más votado. ¿Por qué nos gusta tanto este debate? Porque no siendo español, siendo esloveno, entendemos que por su formación baloncestística es casi como si fuera de la familia o fuese nuestro profe.
Sí, sobre todo porque estuvo en uno de los equipos o el equipo más mediático de España, ¿no? Que es el Real Madrid. El Real Madrid también hace campañas a favor del muchacho.
Sí.
Y el otro día lo hablábamos Rubén y yo, ¿no? Yo creo que a favor de Luka juega, primero de todo, el hecho de que es un excepcional jugador, de que es un rookie que ha sorprendido no tanto a los ejecutivos y a la gente que, digamos, está en los despachos y a algún que otro entrenador, sino que ha sorprendido al grueso de lo que es la NBA, principalmente jugadores, entrenadores que entrenan más que se preocupan del tema de scouting en Europa, periodistas que no ven más allá de la NBA. Entonces, claro, ha provocado un factor sorpresa tremendo. Pero dicho esto, yo creo que hay dos fuerzas que empujan al hecho de que Luka Doncic esté donde está en las votaciones populares. Yo sigo pensando que luego jugadores y prensa ajustarán el tema, y ojalá que no, pero probablemente Luka no juegue el All-Star directamente como uno de los jugadores más votados, de los cinco jugadores más votados en la conferencia, ¿no? Pero hay dos elementos que para mí son fundamentales. Uno es el enorme marketing que está haciendo su propio club, el enorme marketing que está haciendo su casa comercial, la casa comercial que le patrocina en ropa y zapatillas y demás, que siempre hemos dicho que tiene una gran potencia, y juega muy a favor de él el hecho de que es un jugador de raza blanca. Tema muy espinoso en los Estados Unidos, pero que a fuerza de debatirlo, pues ya ha dejado de ser tan espinoso, porque es también una verdad palmaria, como antes decía Rubén, de la nieve es blanca, ¿no? La NBA es una liga en la que juegan mayoritariamente las estrellas son afroamericanas, el público que paga y paga de verdad es mayoritariamente la América corporativa, es decir, gente de cuello blanco que tiene paga palcos o asientos de courtside a pie de pista carísimos, y en general el que va a ver baloncesto en directo y el que paga las entradas es la América blanca y corporativa, con lo cual ahí siempre ha habido una disfunción. Y es histórico, y además es algo absolutamente documentado y muy evidente, que el deporte americano, y en particular también el baloncesto, siempre ha buscado lo que se llama the Great White Hope, es decir, la gran esperanza blanca. Si nos ponemos a repasar las plantillas de los equipos de la NBA actuales, entre los grandes jugadores de raza blanca que hay en la NBA, que los hay, la mayoría de ellos están ya en línea de salida. De salida me refiero ya eso, en el ocaso de sus carreras, o incluso, por ejemplo, en el caso de Nowitzki, pasado ya el ocaso de su carrera, es decir, están más allá del horizonte, ¿no? Por lo tanto, a favor de Luka juega también el hecho de que es un jugador de raza blanca y que puede ser una de las grandes esperanzas blancas de la NBA.
Uh-huh. Recordemos que son votos, en este caso, de los aficionados. Parra, ¿titular? ¿Va a acabar siendo titular o esto es muy complicado en el All-Star?
Yo ya lo dije el otro día, yo creo que le va a pasar lo que a Ginóbili. Ginóbili quedó segundo también en la votación popular el año pasado en los interiores del Oeste, solo superado por Curry. Y luego cuando votaron entrenadores y jugadores y prensa, quedó en una en séptimo y en otra en noveno, y con, como se hace la media por posiciones, al final quedó cuarto de los interiores y no, o sea, de los exteriores, y no jugó, no entró en ese quinteto titular, y luego los entrenadores no le eligieron. Yo creo que Doncic tiene más posibilidades de ser elegido por los entrenadores de las que tuvo Ginóbili el año pasado, pero creo que no va a entrar en el quinteto titular. Es que no me imagino a la prensa y a los propios jugadores eligiendo a Doncic antes que a Paul George, que a Kevin Durant, que a LeBron James, que a Anthony Davis. Te estoy diciendo cuatro.
Sí.
Te puedo seguir con Jokic. O sea, hay tranquilamente 5, 6, 7 jugadores interiores del oeste a los que la prensa y los jugadores tienen que votar antes que a Doncic. Primero, porque son superestrellas de la liga. Segundo, porque están haciendo mejores temporadas que Doncic. Es que es así. O sea, Anthony Davis, creo que fuiste tú el que lo comentaste, si no la semana pasada, hace 2 semanas, no decimos nada de él, porque es que es un tío que es como si vives con ET. Sí. Que vives ahí, pues.
Que decíamos, estamos acostumbrados a ver.
Es un extraterrestre que viene aquí, claro. Se sienta a tu mesa a desayunar y, sí, y se come 2 macetas con flores y dices, pero bueno, ese té no pasa nada, estamos acostumbrados. Pero que el colega se hace 46.17 rebotes cada 2x3, como si no costara. Yo creo que no va a entrar en el quinteto titular y creo que le va a costar mucho entrar hasta en el suplente. Y sigo con lo mismo, la temporada de Doncic es magnífica. Yo, todo lo que ha dicho el profe resume perfectamente la conversación que tuvimos otro día. O sea, no tengo ni un acento que ponerle a eso. O sea, es que es tal cual, sobre todo lo de la gran esperanza blanca, porque yo me pongo a pensar en el pobre paleto de Indiana, que no tiene un Larry Bird que echarse a la boca, y Doncic pues cae como agua de mayo. Y hay mucha gente que me echa en cara que tengo una campaña contra Doncic. Yo no tengo una campaña contra Doncic. Yo he visto crecer a Doncic, adoro a Doncic, y me encanta lo que hace Doncic. Lo que digo es que hay jugadores que lo merecen más que él, y que el All-Star está para premiar a los mejores jugadores de la temporada, y creo que hay jugadores que lo merecen más que él, punto. A mí lo que está haciendo Doncic me parece una pasada, y de hecho es tal pasada que no recuerdo una cosa igual. Me tengo que remontar al año de novato de Blake Griffin, de impacto de jugador, pero es que yo creo que incluso ni Blake Griffin tuvo el impacto que está teniendo Duka. Tenemos que echarnos la vista atrás e irnos al año de LeBron para que un rookie tenga el impacto en la liga que está teniendo Luka. Con todo y con eso, Ben Simmons el año pasado hizo mejores números que Doncic, pero no tuvo ni la mitad de prensa que él, y por eso no fue a All-Star.
Bueno, bendita incorporación la de Dallas. Cuídate, ¿eh? Vamos con más cosas. NBA aquí en Showtime. Más de lo que es actualidad en Estados Unidos, antes citaba Parra Anthony Davis. Bueno, Anthony Davis y James Harden a lo suyo, van a lo suyo. Por cierto, en esos registros, en esas estadísticas, en los récords, Parra, Stephen Curry, ya el tercer máximo triplista de la historia de la NBA. Tiene por delante, iba a decir, solo a Reggie Miller y a Ray Allen.
Yo creo que es una broma todo esto, porque si Curry está sano, va a acabar en Murcia. O sea, va a dejar a Ray Allen y a...
Más palomas es lejos para ti.
Sí,
Murcia...
sí, sí. O sea, primero, pero primerísimo. Y creo que si Harden sigue en el nivel que está y Klay Thompson sigue en sus anotaciones de triples, no me extrañaría que fueran segundo y tercero, Harden y Thompson. No sé cuál de los dos. Yo apostaría por Klay Thompson, porque es más tirador puro que Harden, pero viendo el acierto que está teniendo Harden y que está teniendo Thompson últimamente, pues vete tú a saber. Pero Harden también se puso decimotercero el otro día. O sea que a medida que avancen sus carreras y pasen los años, la evolución lógica y normal es que copen los primeros puestos y que en 10-12 años todos los primeros de la lista sean tiradores actuales o recientes, porque lo que dice el profe siempre es que el boom del triple de ahora no tiene parangón. O sea, Ray Allen, cuando se tiraba 4 o 5 triples en un partido, nos parecía leche. 6 triples en un partido, brutal. Curry es que el día que menos se tira 12.
Sí, ahí está, Johnny, cogiendo su fusil cada jornada, cada madrugada en la NBA. Bueno, más nombres propios. Profe, Nikola Jokic, ¿qué techo tiene?
El que él quiera. Es un jugador completísimo. Está en un equipo, le pasa igual que a Doncic, ¿no? Está en un equipo perfecto para él. Muchas veces esa comunión entre la calidad del jugador y el equipo no se da. Se dio, por ejemplo, en el caso de Pau Gasol en sus inicios en Memphis, es decir, si hubiera caído a lo mejor en un equipo más potente, no habría tenido los minutos y las oportunidades que tuvo en Memphis. En el caso de Jokic estamos hablando de un jugador moderno, en el sentido de que es muy adaptable al baloncesto moderno, es uno de los jugadores interiores más completos de la NBA, y en algo que seguramente le agradará mucho al entrenador Pešić, demuestra que los jugadores europeos lo que sí que tienen es en su juventud mejores fundamentos que los jugadores americanos, porque tienen más tiempo de preparación, más tiempo de entrenamiento. Desgraciadamente, y lo digo con dolor de corazón, las universidades cada vez tienen menos oportunidad de desarrollar a sus jugadores, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se produce esa paradoja que no es tal, ¿no? En la que, como decía Kevin Durant equivocadamente, un chico como Doncic no ha tenido que ir a la universidad. ¿Será que los americanos van a la universidad? Pues no, van un año como mucho. Y ahí no hay tiempo a pulirlos. Y sin embargo, los jugadores europeos vienen muy pulidos. Entonces, Jokic en ese sentido tiene esa inteligencia típica de los jugadores de la antigua Yugoslavia, inteligencia baloncestística, tiene muy buenos fundamentos, es un jugador interior portentoso, en un equipo muy adecuado para él, que juega un sistema que le va muy bien y que tiene una guardia pretoriana muy buena. Yo creo que Jokic va a ser un jugador All-Star durante muchos años, y ahora mismo está posiblemente en un nivel pues, segundo, tercer jugador del Oeste en juego interior. El único que claramente le supera a día de hoy es Anthony Davis.
Anthony Davis. Yo, de Jokic, solo decir una cosa. A mí hay muy pocas cosas que me sorprendan ya de la NBA, y el pase del otro día a mí me dejó loco. O sea, que tú cojas un rebote y a una mano lo conviertas en un pase a toda cancha.
Recuérdanos el partido, Parra.
¿Eh?
El partido, recuérdanoslo.
Uy, pues no me acuerdo ahora.
Vale.
No me acuerdo qué partido fue, pero vamos, tengo la acción en la cabeza, que tira la canasta, fallan, coge el rebote con la mano y gira sobre su cuerpo, pero con la misma acción de coger el rebote con una mano y la lanza a toda cancha. A mí me parece una de las imágenes de la temporada, pero vamos. Con mucha diferencia.
Bueno, más cosas. La sociedad, esas sociedades que a veces tenemos en la NBA y que dan muchos réditos. Mitchell Gobert, y esto le va a ir muy bien y le está yendo muy bien a Utah, Parra.
Sí, bueno, muy bien a Utah y muy mal a los Lakers.
Bueno.
sí, Utah tiene que pelear por entrar en el playoff. Yo no, sigo sin tener claro que vayan a estar, porque va a estar, la pelea va a estar muy, muy dura. Y es que a mí me cuesta un montón que los Pelicans no entren. O sea, yo a Anthony Davis no verle en playoff, pues me dolería en el alma y en el corazón. O sea, es que es prácticamente impensable. Pero sí, Utah tiene plantilla para pelearlo. Ahora con la baja de Ricky, dos semanas, tienen que ajustarse un poco más en la posición de base y tener pues, un poco más de hacer más hincapié en la defensa, si cabe. Pero claro, es que Gobert es un seguro de vida, Mitchell sigue creciendo y luego Ingles también suma siempre. Crowder, quitando días como ayer, por ejemplo, que tuvo un día ciago, también es un seguro de vida. Utah tiene que pelear sí o sí por meterse en playoff, pero es que no caben todos, Albert, es imposible.
Oye, la acción que comentábamos de Nikola Jokic puede ser contra Los Ángeles, contra Clippers.
Correcto.
Sí, sí. ¿No?
Sí, sí. Sí,
121-100 contra los Clippers. Profe, noticias, más cosas que el pueblo deba conocer.
Bueno, semana tranquilita, ¿no? No hay mucho así que llevarse a la boca. Estamos hablando de la posibilidad de ver un nuevo entrenador en Minnesota. De momento hay voto de confianza para Ryan, para el hijo de Flip Saunders,
sí.
Para Ryan Saunders.
Empezó bien, 2-2, sí.
Sí, se apunta a Fred Hoiberg, que fue entrenador de Chicago. Yo no sé a qué nivel de masoquismo llegan los Minnesota Timberwolves, la verdad. Pero es un hijo muy querido allí, Fred Hoiberg, que maltrató a los Chicago Bulls, la verdad. Pero bueno, doctores tienen la iglesia, ¿no? Y luego, pues, uno de los daños colaterales, por supuesto, no querido por Luka Doncic es que se carga a Dennis Smith Jr. El cuerpo técnico de los Mavs se da cuenta de que Smith juega más o menos en el mismo sitio que Luka Doncic, que es incompatible con él, y lo pone en el mercado. Yo creo que ese será uno de los traspasos importantes. Y luego la lesión de Capela, ¿no? Los Houston Rockets cada vez son más el ejército de uno. Es obvio que James Harden está a un nivel estratosférico. También es verdad que se juega cosas que no se debería jugar. Yo creo que un día le va a arrancar la cabeza al que lleva las estadísticas en el equipo y la va a tirar a canasta, porque es que tira todo el hombre, las que debe tirar, las que no debe tirar, las que le pasan y hasta las que no le pasan. Pero bueno, el elenco protagónico que hay alrededor suyo necesita dar un paso adelante, porque si no, Houston al final será el ejército de uno, y con el ejército de uno no llegas muy lejos en los playoffs del oeste en la NBA, la verdad sea dicha, ¿no? Esto no quita para nada la magnanimidad de Harden como jugador, pero bueno, el hecho de que Capela esté mes y medio, casi dos meses, va a estar fuera.
Pues, ocho semanas, es mucho tiempo.
Eso es. Tampoco ayuda, ¿no? Pero
y Gordon también fuera, y Chris Paul fuera. Exacto, es que entonces están en requete cuadro.
Exacto.
Lesión, por cierto, ahora que hablábamos de ausencias, lesión grave de Barea, de J.J. Barea, en la NBA. Siempre, y lo hago con cierta prudencia, y entenderéis esa pausa valorativa cuando nos referimos a los extremos, es decir, el mejor, el que más os ha gustado. Pero vamos a poner uno de los partidos, podéis decir el partidazo, si queréis, de la temporada. Para ti es el San Antonio Oklahoma, Parra.
Si no lo es, está muy cerca. Ha habido ya partidos muy buenos, ¿eh? Ha habido, a principio de temporada hubo también un par de encuentros, uno de Filadelfia, otro de Milwaukee, de Toronto, de los Warriors. Ha habido partidos muy, muy buenos este año ya, pero el de los Spurs con Oklahoma el otro día, 154-147, 301 puntos entre los dos equipos. Victoria para San Antonio tras dos prórrogas, con Aldridge anotando su tope de puntuación en la NBA, 56 puntos. Westbrook haciendo un triple doble con 24 asistencias, que yo creo que el último que lo hizo fue Rondo en el 2010, y que solo lo había hecho antes a Isaiah Thomas. O sea, estamos hablando de un partido descomunal, y como broche tiene que la victoria coloca a Popovich como tercer entrenador con más triunfos de la historia de la liga, superando o deshaciendo el empate con el entrenador de Utah, con Jerry Sloan, y solo tiene por delante a Wilkes y a Don Nelson.
Ajá.
Que a Don Nelson cogerle va a ser complicado, ¿eh? Tiene que estar tranquilamente dos años y medio más.
Oye, algún detalle más, ¿hay fecha para la vuelta de DeMarcus Cousins?
Está marcado el partido contra el profe.
Sí, contra los Clippers.
El viernes contra los Clippers. Es una cosa. No, yo creo este año me voy a meter en playoff. Tengo bastante más fe en vosotros que en los Clippers que en los Lakers. También viéndolos allí in situ y tal, los Clippers tienen un equipo muy redondo. Pueden perder algún partido inesperado o tal, pero por lo general, si no tienen lesiones, tienen un equipo muy, muy, muy redondo. Yo creo que van a hacer playoff, y precisamente contra ellos el viernes debería reaparecer Cousins. Y luego los Lakers, que han pasado de estar cuartos en el oeste a estar novenos, fuera de playoff. La lesión más larga de la carrera de LeBron James, que si no vuelve pronto...
¿Por qué se alarga la baja de LeBron? Perdona, Parra, profe, ¿por qué se alarga?
Se alarga por la edad, porque aunque es un jugador portentoso, siempre lo hemos dicho, ¿no? Un jugador, cada vez que cumple años, tiene mayor tiempo de recuperación. No recuperas igual con 22 que con 32, y no recuperas... Sí, bueno, ya lo hemos visto con Pau, ¿no? Lesiones que en un jugador más joven pueden durar 3 semanas, en un jugador más veterano pueden durar 4 o 5. O sea, te lleva unos partiditos de más. Y luego también por precaución, ¿no? Porque yo creo que los Lakers tienen muy claro que si este año entran en playoffs están bien, pero no es este el año, ¿no? Lo hemos dicho desde el día cero de esta temporada, ¿no? Que su reino no era de este mundo. Ellos están intentando pegar el golpe de cara a este verano, ¿no? Y particularmente eso, las balas llevan dos nombres, ¿no? Pero una sobre todo es la bala de diamante, que es la de Anthony Davis. Si pueden lograr esa situación, el equipo de los Lakers se convierte en muy, muy, muy redondo, y por lo tanto muy, muy candidato a hacer cosas interesantes. no digo a ganar porque estamos en la era de los Warriors, ¿no? Uh-huh. Pero sí que están con esa idea. Y hablando de los Warriors, pues yo les vuelvo a ver otra vez a velocidad de crucero. Como hablábamos en su momento, recuerdo que en una ocasión en este show hablábamos de las turbulencias del avión de los Warriors. Ahora han vuelto a tomar velocidad de crucero. Casi siempre coincide con que Curry está bien. Y la cosa más atractiva que hay ahora mismo viene por el otro lado, ¿no? Toronto está muy bien, pero cada vez que veo jugar a Milwaukee me pregunto si será este el año del sorpaso en donde los Milwaukee Bucks vuelvan a donde nunca han estado últimamente, ¿no? Que son unas finales, porque lo de Giannis Antetokounmpo es una barbaridad. O sea, es un jugador... mira que hemos hablado de Harden, hemos hablado de Jokic, pero lo de Giannis casi merecería un Showtime, no te digo en exclusiva, pero sí dedicarle tiempo, porque la evolución del muchacho, lo que está haciendo, cómo juega, el equipo también, y el entrenador muy bien. Budenholzer yo creo que es candidato número uno para mí a entrenador del año, pero los Milwaukee Bucks están ahí, echando el aliento en el cogote a Toronto. Vamos a ver cómo reacciona Boston también, pero ahora mismo Milwaukee es el equipo que más me fascina fuera de los Golden State Warriors, porque de verdad que es que lo de Giannis es estratosférico. O sea, es un jugador que evoluciona por minutos. Es como esa película que se llamaba Species, ¿no? De una criatura, una niña preciosa que luego evoluciona en otra más preciosa, que es la actriz Natasha Henstridge, y evoluciona prácticamente por minutos. No sé si os acordáis, ¿no?
Sí.
Hasta convertirse en una mujer adulta que fagocita y todo lo que se le pone por delante.
Sí, sí.
Pues muchas veces pienso que Giannis evoluciona por segundos. Es decir, el trabajo que están haciendo con él y la actitud que tiene y cómo juega, a mí me parece que este año ya va a ser, vamos, sería bastante injusto que no estuviera ahí peleándole el MVP a Harden. Y yo creo que a día de hoy, porque luego las cosas cambian, ¿no?, por lesiones y tal, pero a día de hoy el MVP tiene que ir a Giannis o a Harden. Y creo que ahora mismo, a mi juicio y a mi manera de entender el baloncesto, el MVP es Giannis.
El otro día, profe, salía hablando un señor de Milwaukee, que era un chaval cuando jugaba Karim Lou Alcindor, claro, en Milwaukee, y dice, yo te digo en serio, dice, es como si hubiera perdido 50 años de mi vida. O sea, he estado 50 años, he tirado a la basura 60 años de mi vida entre que vi a Karim, a Lou Alcindor, y entre que he visto esto. O sea, lo que ha pasado por el medio es como si no hubiera sido nada. O sea, y por Milwaukee han pasado grandes jugadores después, pero o sea, hay que comprender el valor de lo que dice este hombre, que lleva 60 años de abonado a los Bucks, y dice eso, que desde que vio a Karim no había visto una cosa similar. Y comparar algo con Karim tiene que ser algo muy grande. Tiene que ser algo muy grande para sostener la comparación con Karim. Y la verdad es que Antetokounmpo es un chaval bruto como él solo. O sea, tiene cosas que también son muy difíciles de ver, que no sabía, yo no lo había visto tampoco en ningún jugador, y que lo mejor de todo es que es un chaval. Es que tiene margen de mejora por delante, pero para aburrir.
Bueno, hemos hablado de otro chaval como es Jokic, que tiene 23 años. Bueno, lo dejamos aquí. ¿O algo más, Parra?
No, lo único, lo de Celtics, que lo decíamos al principio de temporada, que muy guay, están todos sanos. Ahora lo que hay que hacer es ponerles en fila y elegir. Y no resulta sencillo elegir ni repartir roles, y no es sencillo responder a la exigencia cuando toca. Está muy bien ser la cedicienta, que nadie cuente contigo, ir pasando rondas en playoff, y qué bien lo hemos hecho sin Kyrie Irving y sin Gordon Hayward. Pero ahora que están todos sanos y empieza la exigencia de equipo grande a tirar de ellos, se empiezan a ver las primeras peleas, los primeros roces, y están quintos en el este, y sobre todo con una sensación de que los cuatro que están por delante son bastante mejores que ellos a día de hoy.
Bueno, pues la semana que viene más de la NBA, más de lo que está pasando en Estados Unidos.
¿Profesor? ¿Habrá vuelto Cousins?
¿Habrá vuelto Cousins? ¿Qué habrá pasado contra los Clippers? ¿Estará más cerca el regreso de LeBron James? ¿Volarán Déjalo. Adiós, Miguel Ángel.
Adiós.
Cuídate mucho. Parra, sé bueno, ¿eh?
Venga, seguir sin fumar. Vamos. Adiós.
Aquí seguimos, un poquito de baloncesto femenino después de repasar el estado de la NBA. Vuelve por aquí José Luis Gil para actualizar la jornada número
15.
15 de la Liga de
Ia. F5.
Hemos recordado F5. Al inicio los emparejamientos de la Copa de la Reina, que arrancan el 28 de febrero en Mendizorroza, en Vitoria, y ahora el campeonato doméstico. ¿Hay muchos cambios?
No, no hay grandes cambios después de esta jornada número 15. Hombre, si hay que quedarse con algo es con la revolución de dos equipos que estaban un poquito en la parte de abajo y que obtuvieron victorias importantes, como es el caso de Manfilter, que se impuso a Guipúzcoa 67-53, una victoria que les vino pues como miel sobre hojuelas, porque cortaba una racha de tres derrotas seguidas, mientras que Embutidos Pajaril Bembibre fue capaz de imponerse por 4 puntos, 67-63, a Araski. Julia Gladkova fue protagonista en este encuentro porque sus 33 de valoración le valen el galardón de MVP de la jornada. 30 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 8 faltas recibidas para acabar firmando ese 33 fundamental en la victoria de su equipo frente a las vascas. 5 ideal de la semana, base Ana Gómez de Valencia, escolta Brittany Brown de Manfilter, alero la propia Julia Gladkova, ala pívot Leia Dongué de Sparsity Leaf Girona y ED5 Nadia Collado también de Sparsity Leaf Girona. Hubo victoria de las gerundenses en el derbi catalán, ganó en un partido sin historia Perfumerías Avenida, con lo cual la clasificación por arriba sigue exactamente igual. Girona y Perfumerías, 14-1, con 12 victorias. Guernica, Vizcaya, con 11, Cadilaseu. Luego vienen Valencia, Guipúzcoa, Durán, Maquinaria, Ensino, Nissan, Araski, Manfilter, Casablanca. Y ya vamos cayendo a la parte baja con 4-11. Quesos El Pastor y Embutidos Pajaril Bembibre, con 3-12. Snatch Sant Adrià y con 2-13, cerrando la tabla, Baxi Ferrol.
Recordemos, próxima jornada será la número 16 de la Liga Día.
Entre el 19 y el 20 de enero, Manfilter, Casablanca, Embutidos Pajaril Bembibre. Bembibre, Guipúzcoa, Snatch Sant Adrià, Sparsity Leaf Girona, Valencia, buen partidito este. Lointec, Guernica, Vizcaya, Nissan Alcáceres, Extremadura, Perfumerías Avenida, Cadilaseu, Baxi Ferrol, Quesos El Pastor y Durán Maquinaria Ensino, Araski.
Más cosas, Supermanager. Vamos a hacer propósito de enmienda de cara a la segunda parte de la temporada, porque no está todo perdido. Hay que ir
jornada.
¿Qué pasa?
No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, hombre. Eso es... ¿Me estás llamando monachita?
No. Por casualidad. Oiga, céntrese.
Vale. Tengo una buena y una mala noticia.
Empecemos por la mala.
La mala. 143,40.
Hombre, no es tan mala. La buena...
Que es la mejor puntuación que hemos hecho en toda la temporada.
¿Ves cómo? Claro. Digo, qué orgullo. 140 y...
143,40.
Muy bien. ¿Y esto lo hemos conseguido con qué bases?
Esto lo hemos conseguido con La Provítola, Van Rossum y Bellas.
Aleros.
Con Jaime Fernández, Basile Yadis, Javi Beirán y Sergi Vidal.
Interiores.
Huskic, Singleton, Trey Thompkins y Ante Tomic.
Bueno, ¿y cómo ha ido la jornada en general?
La jornada en general, bueno, la jornada en general, pues eso, tienes que coger los prismáticos para mirar hacia arriba del todo y encontrarte que el ganador de la jornada con 225 puntos es el gran Quijote Loco, todo junto, Quijote Loco, de Miguel Turra. Lo siento, ahora mismo soy el primer ignorante de este planeta.
Vamos, por favor,
no sé,
Gil.
Si Miguel Turra es un sitio, es una localidad, es lo que es. Quijote Loco 225, que está pues imponiéndose en esta última jornada. Una semana más, no hay cambios en la general, porque Carajeta Steam, que ha hecho 183,60 esta jornada de Vitoria, aguanta una semana más al frente. Ya tengo los cambios.
¿Los cambios ya? ¿Sí?
Sí.
Pero todavía, bueno...
Ya lo sé, que hay Euroliga, claro. Ya lo sé. Que
no, pero hay un condicionante importante esta semana.
No quiero defraudar a los podcasters.
Hay un condicionante muy importante.
¿Se llama esto?
Puedes, podcasters. Queridos oyentes.
Copenautas.
El tema. Última jornada del corte para la Copa.
Sí.
7 implicados. Con lo cual, aquella frase mítica de darlo todo.
Para algunos apostar, puede valer.
Claro, puedes apostar por jugadores que sabes que ese partido es definitivo en este caso para estar en la Copa.
Efectivamente. Bueno, no hemos tenido... A ver...
¿Qué tocas?
¿Qué toco? Toco los bases. Se queda la Provítola.
Sí.
Y se incorporan Luca Vildoza y Guillem Vives.
Bien.
Admito que lo de Guillem Vives, 296.000 euros, es un poquito para cuadrar los números.
¿Te queda un cambio?
Yo no soy como otros que disparan el gasto y van a cazar con pólvora del rey. ¡Aleros!
¿Por quién va esto?
No, que cada cual
tú tiras, saca sus conclusiones. Tú tiras y esparces.
Efectivamente.
Ya, y cada uno...
Tú sabes que el barro de la demagogia es el sitio donde mejor...
¿El último cambio cuál es?
El último cambio en los pivots. Se va Chris Singleton, entra Colton Iverson, para que sigan Huskic, Trey Thompkins y Ante Tomic. Sí, ya sé que Madrid juega en Podgorica y coge el avión y sin suspirar juega en Manresa, que se está jugando la Copa y todas estas cosas, pero, oye, si el método la pasada jornada nos ha dado 143,40,
claro,
lo menos que podemos hacer...
Yo te iba a decir que no,
lo menos que
no
podemos,
hagas cambios.
No, hombre, tampoco es eso, porque hay que ir retocando un poquito, ya, modelando el equipo. No te extrañe que en el último cuarto de competición diga... Iros todos a la porra, ya no toco nada.
Ya. Hombre, deberías hacer una cosa con las jornadas europeas por delante, es hacer los cambios, bueno, es una recomendación, y dar unos suplentes de los cambios.
Bueno, sí.
Unas alternativas.
Podría ser.
Podrías hacerlo, ¿no?
¿Quieres que lo haga ahora?
Sí, hombre, ya puestos.
Pues, mira, ya puestos. Gente que me... Gente
por
que
cierto, me... Miguel Turra es un municipio de la provincia de Ciudad Real.
¿Gentilicio? ¿Miguel Turrenses?
Sigue. Miguel Turreño.
Miguel Turre, casi. Hombre, Svetkovic es una opción seria para los...
Churriego también.
Churriego. Hombre, mientras no llega Chichilindri... Oiga, no se ría. Chichilindri
no me río.
Un gentilicio.
Venga, que tenemos que irnos a Hong Kong.
Había contemplado para la opción de pivot a Nacho Llobet, por ejemplo. Está en buenos números Vyacheslav Kravtsov. Bueno, aunque solo lleva 3 partidos, hay que verle un poquito más de recorrido. Y más allá de esto, pues hombre, Fittipaldo había contemplado también para la posición de base, 770.000, el hombre de Burgos. Y sí, hombre, Ryan Toulson en la posición de aleros es una opción interesante, solo 1.015.000 por el 1.200.000 que vale Javi Beirán. O sea que, bueno, son opciones a tener en cuenta por si... con muy buen criterio, decidís no hacerme caso en esta sección.
Venga, más cosas. Ahora el diario de Fernando Gordo. Recordaréis que nuestro entrenador, Fernando, nuestro equipo... Espera, ahora...
¡Entrenador!
Ya lo puedes cerrar otra vez. Los Eastern Long Lions iban de gira. Se iban a Filipinas, entre otras cosas.
On the road.
Queremos saber cómo ha ido. Dice, os voy a explicar más curiosidades.
¿Cómo son los on the road?
Bueno, ya, veis que es totalmente diferente la historia. Que hay algunas similitudes, pero que ni el sistema de competición, ni, por ejemplo, la organización a la que pertenece el equipo, ni cuándo entrenan, aunque han podido tener regularidad esta temporada... Todo es muy diferente y por eso, de los muchos españoles que tenemos por el mundo, dijimos, si Fernando quiere, que ha querido, que es un encanto, queremos que nos cuente sus peripecias y aventuras cada semana. Fernando, muy buenas, hola.
Hola a todos oyentes de COPE Showtime. Como os comenté en el último programa, hemos tenido una de las semanas más agotadoras de la temporada, ya que jugamos 3 partidos de miércoles a domingo con 2 viajes a Filipinas y a Vietnam. Empezamos ganando en casa al equipo de Singapur, al que les hemos vencido los 2 partidos este año. Pero luego perdimos en nuestras visitas a Santa Rosa en Filipinas del pasado viernes y en nuestra visita a Saigón en Vietnam este domingo. Estamos, por tanto, con balance de 7 victorias y 6 derrotas. Y esta semana afrontamos de nuevo 2 enfrentamientos muy importantes contra el equipo de Macao y contra el combinado de Taiwán. El partido más esperado de los 3 que teníamos que jugar esta semana era el enfrentamiento que disputamos contra Ala Pilipinas, que es sin duda el rival a batir este año, después de que se proclamaran campeones de liga la pasada temporada. Por si no lo sabíais, en Filipinas es sin duda uno de los países que más pasión siente por el baloncesto en toda Asia. Es el deporte más practicado en el país, y es fácil encontrar a gente de todas las edades y condiciones, jugar pachangas con sus amigos en alguna de las innumerables canastas que se encuentran tanto en Manila como en el resto de ciudades del país. El pasado año contábamos en nuestro equipo con un jugador alemán, pero de madre filipina, Christian Stanhardinger, que disputó algunos encuentros con la selección nacional de ese país. Y creedme, nada más llegar al aeropuerto de Manila parecía que estuviéramos viajando con Michael Jordan o Kobe Bryant. Una auténtica locura. Este año cuentan como extranjeros con el puertorriqueño Renaldo Bachmann, que posiblemente sea el mejor jugador de la competición. Y un viejo conocido en nuestro país, como es el pívot de 2'21, PJ Ramos, que jugó en ACB en las filas de Fuenlabrada en 2 etapas diferentes. A sus 36 años, aunque está más lento y posiblemente lejos de su mejor nivel, sigue siendo un grandísimo jugador y además, aunque no os lo creáis, ha mejorado su lanzamiento exterior hasta el punto de ser capaz de anotar triples con un más que decente 34% de acierto. A nosotros, sin ir más lejos, nos metió 31 puntos con 3 triples, aprovechando que nuestro interior, Samuel de Guara, tuvo problemas de faltas. Como siempre en Filipinas hubo un ambiente increíble y a pesar de caer por 12 puntos disfrutamos de todo lo que significa el baloncesto en ese país, con niños a la caza de autógrafos a la salida del partido y un público festejando cada acción y viviendo el partido como no se vive en ninguna otra parte del continente asiático. Y es que no importa en qué país se juegue un partido de baloncesto, que en todos lados desata las mismas pasiones de sus aficionados. Os cuento más en el próximo programa. Pasad una buena semana de baloncesto.
Nos vamos, cerramos el capítulo de esta semana, la semana que viene ya la Copa, con los 8, bueno, y más historias relacionadas con esa cita que va a arrancar el 14 de febrero en Madrid, la Copa del Rey de 2019. Cosas que tenéis que recordar, que estamos en nuestra cuenta de Twitter muy activos, @copeshowtime, de forma constante, allí tenéis información puntual de todo lo que pasa en los próximos 7 días hasta que nos reencontremos y que podéis escuchar, descargar cuando y donde queráis este programa a través de nuestro rinconcito en cope.es y también a través de los principales kioscos de descarga, iTunes o iVoox, entre otros. Hasta la semana que viene y... ¡que el baloncesto os acompañe!